Hacemos el primer Congreso Internacional de OVNI Jujuy. Es la primera vez que se hace un evento de esta magnitud, donde traigo unos conferencistas, que es una organización llamada Alfa y Omega, que es una de las organizaciones más importantes del mundo, que ellos tienen un conocimiento muy grande y simultáneamente son la organización que hace los mejores congresos de Sudamérica y me parece del mundo, porque estuve invitado una vez a Lima, donde llevaron los astronautas rusos y la NASA juntos, y hacen 2 millones de congresos donde llevaron la gente de la NASA, donde se habla de OVNI, donde se habla de verdades increíbles, que traigo esta gente de Lima. Simultáneamente traigo una investigadora, Istarisha, que es de Córdoba, que es una investigadora argentina muy interesante, que va a hablar de lo que pasa en Argentina y en el mundo, y sobre todo abducciones, personas que venían caminando por el sur argentino y aparecieron en otros países, una serie de cosas interesantísimas sobre el contacto con seres de las estrellas. También Gustavo Maureto, un parapsicólogo que es de Buenos Aires, pero viene de Corrientes, donde nos va a dar experiencias de contacto, donde viajaron así a otros planetas y con otras entidades con las cuales se comunican, y una experiencia variada de gente que tiene contacto y realidades que están saliendo a la luz con el tema extraterrestre, ¿no? Creo que lo interesante es que por primera vez en la historia de la humanidad, la NASA, el Pentágono pone, mejor dicho, una oficina para hacer el tema OVNI, y un presidente de la nación hablando sobre el OVNI con posibilidades de que iban a perseguir OVNI con los aviones y una serie de cosas, que el mundo está atento porque los seres de las estrellas están acá y es evidente el contacto con el humano, ¿no? Y que nos estamos dando cuenta recién ahora.
Estaba leyendo algo que había dicho Matías Aldarriaga, ¿sí? Este físico y astrónomo argentino. Él decía, podemos ver galaxias muy lejanas, pero hay cosas que no entendemos. ¿Estás de acuerdo?
Sí, por supuesto, obviamente que la ciencia no entiende millones de cosas, pero bueno, ellos tienen que hablar y darnos alguna explicación, porque si no, no entendemos nada. La ciencia va a tener que aprender, bueno, en realidad no más que aprender, sino sacar a la luz realidades como del tema extraterrestre y de realidad que no, nos dijeron y que son muchos mitos, ¿no? Creo que un ejemplo de mitos, ¿no?, con los cuales vivimos nosotros, encuentran un hueso de dinosaurio, que los dinosaurios tenían 6 millones de años el dinosaurio, o una piedra que tiene 60 millones de años, y solo son conceptos, interpretaciones de la conciencia, ¿no? Imagínate el concepto que son 6 millones de años, es solo un concepto de la conciencia, y así millones de cosas, como también de que, por ejemplo, de que el sol es frío, no es caliente, y que estamos convencidos que es caliente. Te voy a dar el ejemplo que es lo que dice la misma ciencia, que no se ha mostrado mucho esta realidad. Vos agarras agua, la pones en el freezer, cambia su estado físico y se congela, ¿no es cierto? Y tiene un punto donde cambia su estado. El sol tiene millones de grados de calor. Cuando pasa el 1.000.001 se transforma en plasma. Y la NASA y la ciencia habla siempre de llamaradas solares. Y esas llamaradas solares son frías, porque cambia de estado físico, el plasma es frío. Cuando toca en la capa de la Tierra, fricciona, y ese es el calor. Estratosfera, atmósfera, y fricciona esas partículas, y ese es el calor. Y nosotros estamos convencidos que el sol es caliente, por darte un ejemplo, ¿no?
Pero vamos a las consultas que me han hecho. Dale. De ellas, por ejemplo, me comentaba que Fabio Serpa había escrito un libro, o varios libros, pero uno de ellos, que no me dijeron específicamente cuál era el nombre, pero que básicamente iba recolectando distintos testimonios de personas, bueno, que han tenido este contacto de tercer tipo, digamos, ¿no? Y uno de ellos contó sobre una situación muy particular de las cuevas, de las cuevas, que dicen que cuando ingresaban por una cueva, salían, a ver, por decir, a otra dimensión, o algo por el estilo, digamos, ¿no? Hubo una serie muy conocida, que se la pasó en una plataforma importante, no me acuerdo ahora el nombre, pero era una cosa así. Y dice que cuando vuelve esta persona, ya no estaba más, digamos, la cueva esa. ¿Hay algo, habrá algo de cierto de esto, de decir que las cuevas, que hay tantas en distintos puntos, sean como una especie de pasadizos, algo así?
Mira, para no mentirte, puede ser que sea más real de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, la Cueva de los Tallos es una cueva en Ecuador, donde entraron, creo que fue Armstrong, el astronauta, y salieron en Mendoza. Hay cuevas donde vos entras en la Antártida y salís a otras realidades y a otros mundos, pero no te van a decir nunca eso. Solo va a quedar y te van a hacer creer que es una fantasía humana. Así también como estuve con Robert Sala, este militar que trabaja para la NASA, lo más importante, la persona más importante en cuanto a la tecnología humana de misiles atómicos, apareció un ovni en la base militar y fueron bloqueados por seres, por un ovni que apareció. ¿Cómo vamos a explicar eso? Hay muchas realidades que no vamos a entender. Por ejemplo, el hombre llega a la luna y nos muestran otra realidad, pues no te van a contar de que se encontraron con una civilización que existe en la luna y nos han tenido que vender imágenes que no son reales. Y así hay millones de cosas. Tampoco conocemos nuestro propio mundo, donde vos te metés en un lugar y salís en otra realidad, y cuando una persona experimenta eso, que encontró seres que viven bajo la tierra, o viste el como Gulliver, ¿viste? O Julio Verne, que contó, nos suena una fantasía, pero hoy estamos viendo que era más real de lo que nosotros pensamos. Pero como nosotros vivimos acostumbrados a una realidad que es la de la televisión, y hay muchas realidades que no nos da la cabeza, ¿no?
Claro.
Pero hay muchas experiencias así, muchos científicos que han vivido esa experiencia, y te voy a dar un ejemplo. Han encontrado ahí en Perú las momias de estos seres extraterrestres, que los científicos más importantes de la Tierra fueron y comprobaron que es real. Pero ahora la pregunta del millón, ¿qué científico va a dar a la cara y va a decir que es un ser extraterrestre? Ninguno, porque van a perder su plata para seguir investigando. Entonces no pueden dar la cara. Funciona así. Cada uno tiene su conclusión.
Y además la credibilidad, digamos, de alguna manera, ¿no? Viendo, te hago la última y le doy paso a mis compañeros. Y la otra consulta era la siguiente. Dice que existe una teoría de que, por eso hay tanta diferencia, fisiológicamente hablando, entre Oriente y Occidente, ¿no? Bueno, básicamente lo que dicen es que provienen, digamos, de mundos diferentes, hace, bueno, muchísimos años, ¿no?, atrás. Pero básicamente dice que es eso, que son de dos mundos diferentes que, bueno, han venido a parar aquí en la Tierra, no sé.
¿Quiénes que no entiendo?
¿Cómo?
¿Quiénes son los que vienen a parar acá en la Tierra? ¿De qué estás hablando? ¿No entendí?
Seres extraterrestres, seres extraterrestres que, bueno, se han instalado acá en la Tierra y que, bueno, básicamente en su procreación, digamos, se han expandido, digamos, por el mundo. Pero, o sea, un lado occidente y el otro oriente. Más, digamos, por el tema de la fisonomía, digamos, de la cara más concretamente, ¿no? Por no decir chino, asiático, digamos. Que por eso somos tan diferentes fisiológicamente lo que es Oriente y Occidente, porque provenimos, digamos, de mundos diferentes. Algo así.
La evidencia más grande de seres extraterrestres y de raza somos los humanos. Si fuéramos de acá, no moriríamos. ¿Por qué morimos? No pertenecemos acá. Estamos con este traje físico para experimentar esta realidad y salir de acá. Si no fuéramos extraterrestres, viviríamos eternamente acá. No. Tremendo, ¿no? La evidencia más grande de extraterrestres somos los humanos. Los libros sagrados hablan que el hombre fue traído de afuera. Es tremendo. Pero las religiones nos confunden, la ciencia nos confunde, pero el hombre no es de acá. Si no, vivirías para siempre acá. Es lógico, ¿no?
Mira, mira. Gracias, Bidondo, ¿eh? Muchas gracias.
No, o sea, yo lo que hablo es mi mirada, mi conocimiento, pero hay muchas realidades que cada uno viva en su realidad. Y hay mucha información que parece las grandes fantasías del tiempo y son realidades, ¿no? Vos te ibas a imaginar hace 100 años que el hombre podía volar y con un aparatito vos podías comunicarte al mundo, o que un canal de televisión que sale millones de dólares, tenerlo hoy en un celular, lo tenés por 50 centavos. ¡Wow! Es una fantasía tremenda. Es increíble.
Muy interesante, muy interesante. Gracias, Augusto. Alfonso, ¿conoces el... bueno, mi nombre es Claudia, estoy en Tartagal, en la provincia de Salta, de la Radio Nacional Tartagal. En Salta tenemos un omnipuerto, ¿sí? ¿Conociste el lugar? ¿Conoces el lugar?
Conozco Cachi, conozco... fui muchas veces a verlo a mi amigo Zuleta. No fui cuando, ahora que está hecho el omnipuerto, no fui, tengo ese viaje pendiente, pero no es al azar que se haya hecho eso ahí. Tiene que ver con coincidencias cósmicas, y Cachi está en una zona muy picante con el tema ovni, porque los seres de las estrellas han vuelto a habitar la cordillera, porque estamos al borde de un cambio de conciencia inmenso, y la advertencia de los seres de las estrellas al mundo, están apareciendo ovni por todos lados, por la pandemia también, porque están tratando de destrozar a la raza humana, otros humanos y otras conciencias, y bueno, estamos en ese camino, en ese viaje, y Cachi está en esa zona y los seres de la estrella están exactamente en toda la cordillera. Por eso es tan importante ese lugar y todo el norte argentino, donde estamos en una línea importante que está empezando a salir todo esto a la luz, ¿no?
Claro, mirá vos, qué interesante. Leía sobre la persona, sobre este suizo, que fue justamente quien creó, construyó este omnipuerto, que tuvo dos desapariciones, ¿no? Una de 6 o 7 años, que cuando que nadie sabe a dónde se fue, a dónde estuvo. Sí, lamentablemente hoy ya murió, falleció, me refiero a Terry Werner Heisley, este suizo que... muy misterioso, ¿no? Porque estuvo perdido 6, 7 años, después retorna, comienza a construir este puerto, y cuando vuelve, cuando reaparece, su vestimenta es diferente, tiene otras características que no las tenía con anterioridad, y bueno, después lamentablemente fallece, ¿no?
Pero ¿viste
¿Hablaste
la perfección?
¿Alguna vez con este señor?
¿Cómo? Perdón, que no escuché la ahorita.
¿Si conociste a este señor? ¿Si hablaste alguna vez con él?
No, tuve la suerte de conocerlo, pero la perfección de ese omnipuerto desde arriba, ¿no? Vos abajo no te das cuenta, pero qué bien hecho que está, ¿no? Pero esa persona que puede haber experimentado muchas cosas, pero si llega a ser real todo eso, la gente nos cuesta mucho creer eso. Parecería que todo este tema fuera una fantasía, ¿no? Y lamentablemente la tecnología humana que tenemos, el celular, el láser, viene de la tecnología extraterrestre, ¿no? Y que, bueno, vamos a tener que abrir la cabeza porque es más ahora que está limpio todo este fin de semana en Tucumán, me atrevo a decirles que la gente mire al cielo, que van a empezar a aparecer a partir de las 8 de la noche en adelante, naves que están empezando a materializarse, que miren el cielo, y si aparecen, charlamos la semana que viene, ¿eh? Yo le voy a pedir a mi amigo el cielo que aparezcan, a ver si la gente puede hacer señas con una linterna, a ver si le contestan.
Quería consultarte si, bueno, se escucha mucho de reptilianos, de los grises, de los anunnakis, ¿existen, son reales? ¿Qué nos puedes decir de esto?
Sí, este es un tema muy interesante, es real los anunnakis, los reptilianos, civilizaciones que conviven con nosotros, que tienen un nivel de conciencia muy delicado para nosotros, inferior en algún punto y superior, y sí existe eso, pero no es tan sencillo como para explicarlo, porque hay viven con nosotros civilizaciones inferiores y que a veces agreden al humano, y hay otras civilizaciones superiores que no les interesa el humano porque somos rebeldes. Y ir más lejos, hay civilizaciones superiores que no quieren acercarse al humano porque somos dañinos, destructivos, y no entienden cómo nosotros como raza nos autodestruimos. Hay de todo, pero lo que me estás hablando es real, existe, y es, no es tan fácil hablarlo en una radio tan sencillamente.
Bien. ¿Qué pasaría, o qué pensás, o por qué crees que, bueno, nos decía que tal vez algunos humanos no están capacitados para entender algunos temas, según te iba escuchando? ¿Qué pasaría, o qué pensás que puede pasar si es que se dieran a conocer, o por qué crees que el gobierno tal vez ya no lo está ocultando tanto como en otras ocasiones o en otros tiempos?
Y en realidad, varias cosas son. Nadie, lo primero que, y lo más importante para decirle, nadie va a venir a salvarnos, nadie hay que salvarse. Creo que este es un vuelo de la conciencia interna. Estamos convencidos que de afuera nos van a venir a salvar, siempre de afuera, y no es eso. Los seres de las estrellas solo lo único que pretenden es que seamos conscientes que vivimos en un plan cósmico superior y que hay un plan mayor, y que seamos conscientes que no nos olvidemos de la divinidad que está en nuestro interior. No necesitamos nada de afuera, es un viaje interno. Y ese es, y la misión humana, que escucho muchas escuelas, que escucho mucha gente, la misión humana es encontrar la divinidad en nuestro ser.
Bien, Vidondo, por ahora, bueno, me hace recordar mucho a las historias bíblicas, ¿no?, que nos cuentan en las catequesis, que hablan de que Dios nos creó de otro, de otro ser, sería de otro planeta, ¿no? No somos seres que pertenecemos a esta tierra, es lo que dice la Biblia, según así uno que, bueno, que nos enseñaron en catequesis, nos dice que no pertenecemos a esta tierra. Cuando hablabas hace rato con mi compañero y decías por qué morimos, pensaba en eso, ¿no?
Si yo te dijera que descarta todo lo que existe, todo libro, por más sagrado que sea, te dediques a buscar la verdad, no la busques afuera. ¿Qué realidad, en qué realidad vivirías o qué conocimiento tendrías? Porque han dejado nuestros ancestros guías al humano, y esa guía para hacer un viaje interno ha sido colapsada, cambiada, la vida fue modificada, los libros sagrados han sido, han sacado información de lo que les convenía a cierto poder que existía en cada época, y así se viene deformando la realidad. Pero la clave número uno está en tu célula, está todo ahí. Pero ¿cómo hacer nuestro viaje interno? ¿Cuál es nuestro interior si no tenemos conciencia de este juego? Es maravilloso esto, es maravilloso lo que existe afuera y adentro nuestro, y que cuál es la verdad que buscamos o qué nos sirve para vivir. Creo que escuchen los libros sagrados dos cosas básicas: ama a tu hermano y ámate vos. Y bueno, todavía no aprendimos esa lección los humanos, ¿no?
¿Por qué crees que no hemos aprendido esa lección?
Y vos imaginate, la raza humana, nuestros antiguos hablaban de, nos han hecho creer que eran ignorantes, que no sabían nada, que hoy tenemos tecnología, tenemos aviones, viajamos a la luna, pero nos estamos matando en una guerra, nos tenemos envidia, nos reventamos los humanos, no aprendimos la lección. Por eso estamos al borde de un salto de conciencia inmenso, donde hacemos un cambio de actitud y ser consciente que somos humanos viviendo en un mundo de cooperación y no vivir en un mundo de competencia. Nuestros ancestros vivían en equilibrio, en armonía con el medio ambiente, con todo. Nosotros no. ¿Cómo es posible que a la altura de la conciencia humana haya guerra y estamos al punto de que tienen una bomba atómica y volvamos a colapsar? ¡Wow! No aprendimos la lección todavía.
Bien, Vidondo, bueno, por mi parte es todo por hoy. Me sacaste algunas dudas.
Alfonso, Vidondo, creo que escuchándote, creo que lo más complicado es despojarnos de todo, ¿no? Lo que hemos mamado, digamos, culturalmente. Creo que esa es la parte más compleja de todo esto, para empezar a entender quizás otras cuestiones que son más desde adentro, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Hay guías que que nos han dejado nuestros ancestros, como por ejemplo que esto lo siempre lo hablamos con un amigo que, bueno, que está acá al lado mío, mi amigo Marcos, de un cambio de conciencia, y los libros antiguos, la cosmovisión andina, hablan de simplemente el cambio de la palabra, ¿no? Si vos cambias tu palabra, cambia tu vida, tu realidad. Y vos tendrías la capacidad de escuchar qué hablas, podés cambiar tu vida. Ese conocimiento lo dejaron los antiguos, la impecabilidad de la palabra, porque ellos sabían que el universo escucha tu palabra. O sea, que el universo escucha lo que vos decís. Y el universo te hace caso a lo que vos hablás. Es tremendo eso. Tan sencillo como eso, vos podés cambiar tu vida. Cambiás tus palabras, no tus creencias, nada. Tus palabras cambian. Y cambia tu vida. Simplemente eso, ¿no? O como, por ejemplo, que nos han educado, la palabra que utilizamos todos los días, nos educaron a trabajar. Y la palabra trabajar significa trabajar. Horrible. Y vos le estás dando instrucciones al universo que te trabe y que te baje cada vez que vas a ganar dinero. Si vos cambiarías y decías, ¿a dónde vas? No, me voy a divertirme y a ganar plata. Cambiaría tu realidad.
Mira vos, y de ahí viene quizás esto, ¿no? que dicen ahora que se ha puesto tan de moda, decir, decretar que te pase tal cosa. Quizás también venga de esto. La última...
Y la Biblia dice, parte... la Biblia, ¿sí? Escuché este detalle, la Biblia dice, arranca la Biblia, primero fue el verbo y luego la carne. Y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, ni Dios se salvó de hablar para materializar la realidad acá. O sea, nuestro universo creado por Dios, por quien quiera creer, en este mundo se da instrucciones con la palabra.
¿Crees que las naciones andinas, nuestros antepasados, conocían un poco más que nosotros de esta cuestión? Quizás estaban más conscientes de esto que estamos hablando ahora, que en estos tiempos que puede tener más conocimiento. Me parece... Por ahí que quizás antes estaban como más acompasados, ¿no?
Sí, mira, te voy a dar un ejemplo, ¿no? La ciencia fue investigar los indios Hopi, por darte un ejemplo. Y tenían un árbol que daba 100 manzanas, ¿no? Bueno, acá mientras hablo hay una nave allá hermosa, pero bueno, el árbol tenía 100 manzanas, ¿no? Entonces la ciencia lleva el árbol a su laboratorio, crea el medio ambiente correcto, y a ellos les daba 2 manzanas. Entonces no entendían por qué a los Hopi le daba 100 manzanas. Entonces llevan el árbol al medio ambiente que correspondía, ponen al lado el otro arbolito para que le dé 100 manzanas como a ellos, y le seguía dando 2 manzanas. Y la ciencia no entendía por qué. Y los que tienen el conocimiento antiguo, la ciencia le pregunta por qué a ellos le daba 100 y a ellos 2. Y los indios Hopi le contestan, porque nosotros lo hablamos al árbol y le decimos cuántas manzanas queremos. Y el árbol escucha. Todo tiene vida y todo, a través del verbo, hay que darle instrucciones. Es tremenda esa experiencia. Pero a nosotros nos han enseñado que es un delirio hablar con un árbol o hablar con una planta. Vos tenés que darle instrucciones al universo de lo que vos querés. Simplemente con tu palabra, tu emoción, tu pensamiento en una línea de armonía para materializar y darle instrucciones al universo. Así funciona.
Es la famosa ley de atracción esta. Hay que proyectar.
También porque esto, lo que dicen los antiguos era lo siguiente, ¿no? La tenían muy clara, ¿no? Vos tenés tu imaginación. Por eso Einstein, una de las frases más extraordinarias que tenía era, tu imaginación es más importante que el conocimiento. Tu imaginación está conectada, tu mente está conectada a todo, tu imaginación, es lo que tu mente te muestra imaginariamente, y ahí está todo, ¿no? Entonces hay un proceso de la imaginación como materializar acá en este mundo. Antes alguien se imaginó, ponele que podía volar, estaba en la imaginación. Entonces hay un proceso de bajar ese imaginario a la materia, pensarlo, también que te emocione esa idea, y la emoción, nuestro corazón, nuestra emoción genera un impulso energético donde empieza a movilizar la partícula y a cambiarle frecuencia, por decirlo así, para materializar. Y el golpe más importante es la palabra, y el universo conspira por decirlo así, en ese juego de la conciencia, imaginación, emoción, palabra, y se materializa.
Alfonso, sería como la energía que le ponemos al día. Nos pasa a veces, y me pasa personalmente, ¿cómo te va? Buenas tardes, Norma, acá en la provincia de Formosa. Me
Hola,
pasa a
Norma,
veces
qué gusto
que,
escucharte.
me pasa a veces, Alfonso, que le ponemos toda la buena energía, pero siempre a veces topamos con gente que tiene mala energía y que de alguna manera se nos va para atrás el día.
Sí,
¿Cómo
por
podemos
supuesto,
explicar eso?
es natural. Lo que pasa es que las instrucciones que le da esa persona a su vida, a través de la palabra, de su mala onda, y lo emana. Lo que nosotros tenemos que entender que los humanos, si logramos entender este concepto de que nos han dejado nuestros ancestros y es natural, lo que te sucede en tu vida es lo que vos emanás internamente. O sea, el coronavirus nos tocó experimentar por lo que emanamos. Cada humano emana una energía y es el resultado que el universo nos da por lo que emanamos. O sea, yo le echo la culpa al otro, lo que me pasa a mí. No, no. Vos emanás una energía y atraes. ¡Wow! Si logramos entender eso, vamos a liberar de mucha culpa a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. O alguien me roba, yo voy por la calle y me roban mi celular y lo acabo de comprar y reniego. Vos emanás esa energía y el universo te golpea porque vos estás invocando eso. Así funciona. Y ahí liberamos de responsabilidad todas las personas, porque es un problema tuyo personal, porque vos lo estás emanando, pensamiento, palabra y emoción. Las leyes naturales del universo.
Sería como esa fuerza del bien y el mal también, ¿no, Alfonso?
Sí, la fuerza del bien y del mal las utilizamos todo el tiempo. Lo que es bueno para vos puede ser malo para mí, es relativo a la conciencia. Esa es la gran clave, el bien y el mal existe. La cosmovisión andina, ellos hablaban, no entendían el esfuerzo, no entendían el sacrificio, porque ellos le daban instrucciones al universo para que el universo haga el esfuerzo y el sacrificio, por decirlo así, ¿me entendés? Y así es como funcionan todos estos pequeños detalles de la vida, estas leyes cósmicas, y ellos hablaban de que, por ejemplo, el agua fluye. No hay ni bien ni mal, sino que el agua fluye y se puede estancar. Cuando se estanca, se puede podrir todo. Pero no hablaban de bueno ni malo. Hablaban de una energía que fluye y se estanca. Nada más. No tenían el concepto de bueno y de malo. A nosotros nos enseñaron sobre el diablo, ¿no? Y estamos convencidos. ¿Saben qué significa diablo? La palabra diablo significa división de hablo. Diablo. Tu palabra dividida. Si está tu palabra dividida, te confundís. Tienes que tener claro lo que querés y decir la palabra correcta. Y ahí viene el famoso diablo, que divide tu realidad porque no sabes hablar lo que deseas.